que nos va a contar en más detalle qué es lo que queda pendiente y cómo continúa esta lucha, es Jorge Romero, que es uno de los docentes que por toda la, en este caso desde Posadas, pero que en toda la provincia están manifestando su desacuerdo y su reclamo por mejores condiciones. Romero, muy buen día. Mariquita Torres y Beto Cepa, los saludamos.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Hola, buen día. ¿Cómo le va?
Al contrario, cuéntenos, Romero. Bueno, usted me dice está en Posadas. Hoy mismo van a realizar una concentración en la Plaza 9 de Julio.
Sí, efectivamente, hoy nos vamos a movilizar. Yo cuando lo escuchaba recién a usted, verdaderamente uno hacía un raconto hacia atrás de cómo ha venido llevando adelante el proceso de lucha. Uh-huh. Y para que la gente entienda un poquito por qué ha tenido tanta envergadura y ha escalado tanto el conflicto, hay que tener en cuenta por lo menos dos variables. Una, el enorme retraso salarial, uh-huh, que es sistemático de hace un tiempo para acá. Y en segundo lugar, el agravamiento de las condiciones que involucra lo que se ha venido a llamar la continuidad pedagógica en el marco de esta pandemia.
Claro.
Esta pandemia ha desnudado las carencias estructurales del sistema educativo en la provincia. Y eso, de alguna manera, ha significado un combo muy explosivo, uh-huh, que, por desgracia, el gobierno no tomó apunte antes y permitió que esto llegara a esa instancia, ¿no?
Uh-huh.
Al mismo tiempo, hay también una situación, un debate muy fuerte hacia adentro de la docencia, ¿no? Porque este sindicato alineado a Cepera, que es la UEPM, por desgracia, de lo que significa las construcciones sindicales,
uh-huh,
ha llegado a un cuello de botella, porque esta actitud que viene teniendo hace muchísimo tiempo de abroquelarse al poder, de no discutir de cara a las bases las propuestas que analiza con la patronal,
uh-huh,
es lo que ha desembocado en una rebelión generalizada por parte de una docencia que se cansó de tanto apriete, que se cansó, digamos, de que le mientan en la cara, que se cansó de que no se le permita verdaderamente tener voz. Por desgracia, estos sindicatos, ahí aquí tenemos la presencia de la CDT, la CETERA, la UFM, junto con los sindicatos de la CGT, que también no hay que olvidar. Ahí estuvieron presentes la UDA, AMED, y CEMAP-CEA, que hace unos años también estaba en la lucha la señora del Café.
Exacto.
Pero bueno, desgraciadamente hoy han preferido un lugar de mendigo de la mesa patronal antes que poner el ojo en la enorme movilización docente que viene a plantear cosas y problemas estructurales.
Uh-huh.
Y uno de ellos tiene que ver con un enorme atraso salarial, no solamente en términos nominales, porque tiene que tener en cuenta que un docente que recién se inicia está ganando 25.000 pesos, cuyo monto se actualizó en julio, pero que todavía no terminó de cobrar. Va a cobrar ahora recién cuando se digne el gobierno de pagarlo, de acá en el mes de septiembre. La llamada garantía salarial, que es un concepto en negro.
Uh-huh.
Y por otro lado, hay un problema estructural que tiene que ver con el desfasaje que hay, la falta de proporcionalidad que hay entre los niveles educativos y entre los cargos del escalafón docente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una brecha muy profunda, si uno evalúa la cantidad de horas, por ejemplo, que trabaja un maestro o un profesor de secundaria, respecto al nivel superior o los cargos jerárquicos.
Ajá.
Hay un desfasaje muy, 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 muy elevado. Y eso, digamos, se nota cada vez más. Digamos, una maestra hoy con un cargo, la gran mayoría de los docentes tiene un cargo, fíjese usted que el que recién se dice cobra 25.000, pero la máxima antigüedad ronda los 32.000. Cuando el estatuto establece que la diferencia entre el recién iniciado y la máxima antigüedad debe ser del 90%. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que tenemos un problema de achatamiento de la pirámide salarial. Justamente por la incorporación de conceptos de negro, esa llamada garantía salarial, que lo que hace es que de bolsillo se termine percibiendo lo mismo, pero solamente cuando hay movimiento al básico, se blanquean algunos tramos.
Uh-huh. Sí.
¿Entiendes?
Y
si a eso hay que sumarle además el tema de las jubilaciones, porque si hablamos del tema de conceptos remunerativos, tenemos que hablar de las jubilaciones,
claro.
Bueno, tenemos jubilados que están cobrando 13.000 pesos, por ejemplo, ¿me entiende? Hay un tramo que desde cuando se sancionó la ley 3380 hasta hace un par de años atrás, donde no se les reconocía la incorporación de los nuevos conceptos de la estructura salarial para calcular el primer haber. Entonces, ahí tenemos un combo muy grave que afortunadamente, digo, por lo que significa poder plantear las problemáticas de manera integral, empezamos a entender que si no nos juntamos activos y jubilados, y es muy difícil discutir el salario.
El acuerdo de usted se refería efectivamente, llama la atención que este año el acuerdo al que llegó el gobierno incluyó, además de UDPM, ya reconocido como un gremio oficialista, a UDA, por ejemplo, a CEMAV, etcétera. Nosotros, de hecho, dialogamos con una dirigente de UDA días atrás, y lo que admitía la insuficiencia del acuerdo, pero bueno, de alguna manera la postura era estamos haciendo un esfuerzo de un avance progresivo hacia una condición, por lo menos salarial, un poco más justa. Y en ese sentido hablaba de que hubo alguna mejora con relación al achatamiento de la pirámide que se debe, como usted dice, por estatuto debe marcar la antigüedad, por ejemplo, un rubro fundamental en la escala salarial docente. El acuerdo no ha sido suficiente, entonces, para ustedes.
Claro, mire, en primer lugar, ahí nosotros queremos rescatar una tradición de lucha que tiene que ver, que hoy está bastante ninguneada y olvidada, porque digamos, cuando se habla de sindicalismo se habla de que son todos los sindicatos, son sindicatos de estilo empresarial, digamos, son todos, la imagen que se tiene que son los gordos, ¿no?, que tienen un carácter más empresarial que otra cosa. Y bueno, este tipo de respuesta que usted obtuvo de esta sindicalista, verdaderamente refleja esa matriz. Escúcheme, tiene toda una provincia movilizada que está ansiosa de poder ser escuchada. Y sin embargo, estos dirigentes se abroquelan ante el poder porque esas propuestas están formuladas estrictamente por el ministro de Hacienda. Y fíjese que ellos ni siquiera fueron capaces de levantar una simulación, depositaron eso en el gobierno. O sea, ni siquiera sabían lo que iban a firmar. Es la convalidación que ellos hacen es para movilizar absolutamente a la docencia, que esta vez quiere plantear cuestiones de fondo. Si bien es cierto que el aumento este último al básico permite blanquear algunos tramos, más o menos de 0 a 10, 12 años,
sí,
la letra chica del acuerdo tiene otros componentes que son muy graves.
¿Por ejemplo? ¿Entiendes?
O sea, fíjese que ellos eliminan adicionales que nosotros habíamos ido incorporando todos estos años de lucha previa, porque nosotros no nacimos ayer, sino que venimos de una lucha titánica hace varios lustros, donde había adicionales que tenían un espíritu correctivo, redistributivo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que buscábamos a través de porcentuales derramar mejor entre el maestro de grado, entre los profesores, y que no saltara tanto el nivel superior a los cargos jerárquicos. Porque ahí tenemos una distorsión. Mientras no podamos discutir la ley de grilla, que esa sería la solución del problema de fondo que esto implica discutir en la Cámara, seguimos parchando esa situación. ¿Qué es lo que ellos hicieron ahora? ¿Qué es lo que ellos hicieron ahora? Y bueno, ellos hicieron tabla rasa de todo eso. Anularon absolutamente todo eso e incorporaron, por ejemplo, porcentuales que van a tener un enorme beneficio para los supervisores. Si usted lee uno de los puntos, por ejemplo, dice que va a haber un adicional que va con un porcentual entre 35 y 55% para los supervisores, que va a ser determinado en los próximos días. ¿Me entiende? Eso traducido
un
políticamente
más, Romero, lo de la ley de grillas que mencionó.
Ah, muy bien. Mire, la ley, el sistema educativo,
sí,
en el escalafón docente hay más de 150 cargos.
Ajá.
Sí, el cargo de referencia es el maestro de grado, maestra de grado,
claro,
con un cargo sin antigüedad, sin zona, sí, que tiene asignado una determinada cantidad de puntos.
Ajá.
Y sobre eso después se va calculando la equivalencia.
Entiendo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la década del 90, la neoliberal Marisa Nicoli aplicó una reforma que destruyó absolutamente lo que es la grilla salarial, porque le transfirió enormes beneficios para lo que es el nivel superior a la secundaria. Le hizo pasar de 30 a 42 horas por el mismo salario, y a la primaria se le quitó, por ejemplo, a una escuela se le quitó zona.
Ajá.
Toda esta masa salarial se hizo como una transferencia, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Que eso se tradujo después a puntos para beneficiar a determinados cargos del escalafón y niveles educativos. Entonces, uh-huh. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que hay una... cuando se presupuesta, por ejemplo, para educación, se rama de manera muy inequitativa. Por ejemplo, ellos tienen presupuestado para el año próximo cerca de un aumento del 50% para el nivel superior, mientras que para el nivel primario tienen presupuestado cerca del 22%. Y sin embargo, a nivel superior no hay creación de horas cátedra, no hay creación de nada nuevo.
Uh-huh.
¿Por qué esa erogación? Bueno, justamente porque tiene un problema de raíz, que es el tema de la grilla y la forma inequitativa en la que derrama el salario.
Uh-huh.
Y eso tenemos que discutir por cámara. Y eso debemos discutir una ley, que es la ley de grilla.
Uh-huh.
Ahí es un esfuerzo que nosotros nos debemos dar como trabajadores de la educación, de poder definir una propuesta unificada, ¿sí? De trabajar, debemos de consensuar, que sea lo más abarcativa y amplia, pero que sobre todo recoja un espíritu reparador.
Uh-huh.
¿Y qué significa esto? Y dignificar al maestro y la maestra de grado, y al preceptor, el vedero, al bibliotecario, que son los cargos sobre los cuales descansa hoy la miseria en el sistema educativo.
Uh-huh, uh-huh.
Lo que pasa es que a veces, desgraciadamente, cuando se quiere... Yo recuerdo, patente, ¿no?, cuando la lucha de los docentes de la provincia de Buenos Aires, Vidal y otros dirigentes tomaban, por ejemplo, decían, bueno, ¿cuánto gana un maestro o una maestra con doble cargo, máxima antigüedad? Entonces, miraba esa,
claro,
entre comillas, suma, pero eso para nada refleja el universo del conjunto de los trabajadores de la educación.
Claro.
La mayoría tiene entre 10 y 15 años de antigüedad y está atravesando por esta situación que le comentaba hoy.
Uh-huh.
A duras penas va a despegar un poquitito con este último acuerdo. Pero bueno, nosotros justamente lo que venimos planteando es la necesidad de recuperar un espíritu reparador en los niveles más bajos del escalafón.
Uh-huh.
Y también a mover un poco el básico para poder licuar un poco ese componente negro que le decía, que se llama garantía salarial.
Entiendo.
Porque si no, nosotros siempre vamos a estar, el año que viene vamos a volver a estar en el mismo problema cuando Nación actualice nuevamente el mínimo inicial.
Claro.
Vamos a suponer que el año próximo Nación dice, bueno, a partir de ahora el mínimo es 30.000, y bueno, ahí tenemos 5.000 pesos en negro nuevamente. Entonces,
claro,
toda la lucha que hicimos ahora no ha servido de nada, porque otra vez nos comió el salario en negro.
Claro.
Nosotros estamos como una especie, estamos como en un sándwich, ¿me entiendes?
Entiendo, consulta,
claro,
que tiene que ver con esto de la cuestión salarial, que es un reclamo in eternum y absolutamente legítimo. Pero pregunto, ustedes como docentes, que se ponen al frente de esta lucha con tanto énfasis, con la razón que le asiste, ¿están al mismo tiempo o han analizado o se detienen también en algún momento a pensar en el modelo de educación, en ese sistema educativo que la provincia de Misiones, creo yo, a mi poco saber y entender del tema educación, más que como una observadora, la provincia de Misiones se debe todavía mirar un sistema educativo que contemple tanto el tema salarial, pero claro, cuando uno habla de un nuevo modelo, un nuevo sistema educativo o una mirada, una revisión sobre este aspecto, claramente lo salarial está atado a la calidad educativa, a la capacitación docente, a la infraestructura, a una educación que efectivamente sea para el educando, enriquecedora y formadora, no solamente como una obligación, sino como una tentación para seguir siempre, para seguir estudiando en cada una de las instancias que presenta el sistema. ¿Lo han pensado, lo analizan, lo debaten? Porque me parece que parte de la solución al problema de ustedes también tiene que ver con esto, ¿no?
Yo coincido plenamente con eso. Por desgracia, siempre nosotros estamos atados a la urgencia. sí hay en algunos sectores activos de discusión sobre esa cuestión. Nosotros consideramos que debemos dar el salto y discutir otro aspecto que hacen al conjunto de la educación. Sobre todo pensar un modelo educativo que sea más democratizante, ¿no? Que verdaderamente ponga énfasis en las necesidades que tiene nuestro pueblo para poder educarse, para poder entenderse, para generar herramientas de transformación social.
Exacto.
Ese, digamos, ojalá que toda esta lucha que ha cuajado en lograr importantes consensos hacia el interior de los docentes que están en lucha, pueda traducirse posteriormente en avanzar en discusiones de esta característica. Sí, para sincerar, digamos, son pocas las expresiones que han avanzado en discutir ese tipo de cosas. Yo afortunadamente pues, señalo que digamos, me parece que por ahí pasa gran parte también del problema. Fíjese, cuando usted hablaba del tema de la infraestructura, ¿no?
Sí.
La situación de la pandemia ha denudado también todas estas carencias que tiene que ver con la personal de servicio, maestranza, cocinera, o sea, lo que involucra a los trabajadores de la educación. Y
claro,
para el presupuesto 2021, en el caso de pensarse que fue la post-pandemia, vamos, entre comillas, no está contemplada la creación de nuevos cargos de portero. Entonces ahí tenemos un cuello de botella, ¿me entiendes? Y también lo que vemos es que se hacen grandes apuestas, como por ejemplo esto de la Escuela de Innovación, el Polo Cívico Misión, todo ese tipo de cosas que, digamos, que hablan de la necesidad de poner un pie adelante en lo que es las últimas transformaciones de la Revolución 4.0, todo ese tipo de cosas. Pero después tenemos la enorme asimetría de tener escuelas rancho, de tener escuelas donde faltan insumos. Entonces me parece que si eso no se sincera, es muy difícil poder avanzar, porque si no, en definitiva, estamos banquizando la formación.
Claro,
entonces vamos a tener a unos estudiantes que van a poder estar hipercalificados para poder insertarse en un mercado laboral cada vez más excluyente, cada vez más restringido para unos pocos.
Sí.
Y después esto que se va a tratar de arreglar como puede.
Ahora, entre esos privilegiados y ese resto, digo, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuántos son, digamos, son más los privilegiados que el resto?
No,
¿son más el
no,
resto que los privilegiados?
No,
a mi entender,
bueno,
esos privilegiados son una pequeña élite,
muy
pequeña, sobre la cual se hace una gran propaganda de tecnología informática y etcétera, etcétera.
Perfecto.
Y hay un porcentaje que para mí es casi diría yo que el 95%, si no más, que atraviesa una situación muy dificultosa para cursar sus estudios primarios y secundarios.
Pero absolutamente, Mariquita, coincido en ese sentido, porque, nosotros tenemos a nuestros alumnos de quinto año, cuando le preguntamos qué carrera van a seguir, y la mayoría, por una cuestión de necesidad, nos dice, bueno, nosotros vamos a intentar ingresar a la Fuerza Armada, a la Fuerza de Seguridad, tratar un puesto en la administración pública, que no me parece para nada despreciable, pero yo digo, entonces, yo quiero pensar un modelo educativo, un modelo de provincia, yo necesito que de alguna manera discutamos dónde van a estar los ingenieros, dónde van a estar las carreras que permitan potenciar un desarrollo productivo para mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Y eso tiene que ver con que el modelo educativo de Misiones es un modelo educativo que es funcional a la provincia que tenemos. Nosotros tenemos una provincia donde hay cosas que no se discuten, hay problemas estructurales que no se discuten. Nosotros sinceramente tenemos que también dar el salto. Yo en ese sentido suscribo a lo que usted plantea, me parece que es algo que siempre nos debemos, estamos siempre sobre la urgencia.
Sí.
Estamos ahí resistiendo contra los embates y tratando de ganar iniciativa, recuperar iniciativas para poder volver a no ser tan damnificado por
bueno, los matices, ¿no? Tengamos confianza en que van a poder resolver estos reclamos, estas coyunturas, y en el mientras tanto, digamos, que se propongan seriamente hacer un análisis, un balance, un estudio serio sobre el estado de situación de la educación en la provincia, para que el conjunto de todo el sistema pueda verse pueda imponerse como una política de Estado irreversible, sea quien gobierne, porque también de eso se trata, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. Este, me parece que la cuestión va por ahí. Este, digamos, la lucha no cesa. Tiene distintos picos, distintos momentos, ¿no? Estamos en un momento de muy álgido, pero después, ojalá que cuando podamos avanzar, porque yo estoy convencido de que el gobierno va a tomar apunte de todo lo que está pasando, porque no, además no forma parte solamente de un reclamo docente, sino que hay un reclamo generalizado de los estatales.
Exacto.
O sea, fíjese usted el tema de lo que pasa con la salud, ¿eh? Verdaderamente.
Acabamos de tocar ese tema, la justicia.
El tema de judiciales, por lo que he escuchado, no hay demasiada conformidad sobre este aumento. Entonces, también vemos que el gobierno tiene la necesidad de ponerle, de poder solucionar, poder avanzar. Nosotros también, obviamente, no pretendemos vivir en conflicto eternamente, sino que queremos arribar a una solución, pero que verdaderamente si recoja un poco el espíritu de una propuesta que fue parida en el medio de grandes debates, de grandes análisis, de mucho consenso, de una discusión democrática que está lejos de esa matriz sindical que hoy se sienta. Este, y yo la verdad que en ese sentido quiero ser muy, muy contundente, que son mendigos verdaderamente las patronales, porque con una docencia movilizada así, lo primero que debe hacer es poner la atención y el énfasis, el ojo, en las demandas del conjunto del colectivo docente. Y no estar ahí preocupado por ser vocero de una patronal que deja muchísimo que desear.
Romero, para ir cerrando, se concentran ahora aquí, en lo referido aquí a Posadas, en la Plaza 9 de Julio. La expectativa es entregar algún petitorio, ser recibidos hoy mismo, o simplemente es una manifestación pública para poner en evidencia el conflicto también ante los posadeños.
Vamos a hacer una concentración, seguramente tendremos una asamblea como para analizar, porque está discutiendo la posibilidad de que el juez vuelva a nuestro compañero del interior aquí a Posadas, intentar buscar nuevamente el diálogo y tratar de, como entendemos que esta semana tiene que haber un avance.
Ajá.
Así que bueno, en el interior continúan los cortes focalizados.
Sí.
Y bueno, y aquí en Posadas nosotros nos vamos a juntar en este momento como para analizar la situación, para transmitir al resto de nuestros compañeros aquí de la capital cuál es la situación en toda la provincia, y bueno, ver entre todos cuáles son las mejores alternativas, cómo podemos coordinar mejor nuestras actividades.
Muy bien, muy bien. Bueno, Romero, realmente muy muy clarificador lo que nos dice, y bueno, vamos a seguir en contacto, porque no solo de conflictos se vive, escucharlo con propuestas, escucharlo con los planteos de fondo que reclama la educación, no solo los docentes como parte de un sistema educativo, va a requerir seguramente de mucho más contacto. Le agradecemos muchísimo, ¿eh?
Bueno, el agradecido soy yo por haber permitido el espacio, y justamente agradecemos sobre todo a la sociedad que más allá por ahí de algunas de situaciones que tienen que ver puntualmente con los cortes de ruta y demás, que sé que por ahí pueden llegar a molestar un poco, pero hay una sensación de que las protestas son legítimas, ¿no? La simpatía que recogemos constantemente es lo que nos envalentona a continuar, a no bajar los brazos, porque también ha entendido la sociedad que todo este tiempo de pandemia la educación se sostuvo sobre el lomo de los trabajadores de la educación.
Muy bien, es cierto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias, Romero, hasta pronto.
Gracias.
Buenos días.